Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Jueves 19 de enero de 2023. Para mí, Jorge David Chapas, es un gusto poder encontrarnos con ustedes desde esta tribuna, Libertópolis, esta producción, este programa que junto con mis colegas y amigos, pues lanzamos todos los días en tres horarios diferentes, principalmente por vía de la emisora 102.1 FM y nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube, en directo y también con presencia en otras redes sociales como Instagram, Twitch, TikTok y Spotify. Por favor, búscanos en nuestras redes sociales, danos seguimiento, comparte nuestro contenido y por supuesto, sigue nuestros programas que con mucho esmero, con mucho afán, tratamos de llevarte a tu dispositivo, a tu vehículo, para aquellos que ya se conducen por la ciudad de Guatemala, la congestionada ciudad de Guatemala, y por otras zonas urbanas, no solo de Guatemala, sino también de los países de América Latina. Pues hoy, como siempre, tratando de traer un tema en seguimiento al programa que hicimos la semana pasada, donde estamos abordando el problema de la educación en Guatemala, en América Latina, y hoy pues vamos a darle continuidad a ese tema que nos parece por demás importante. Como siempre, ya saben, el espíritu de este programa es no solo abordar los temas que son realmente importantes para la conversación nacional, sino también lanzar pues una propuesta de acción ciudadana, de acción política, invitándolos a trascender a la mera opinión, no quedarnos en la opinionitis, como solemos decir, y transitar estas ideas de la libertad a la práctica de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, que son los principios fundamentales del liberalismo clásico. Hoy tenemos con nosotros a un invitado de excepción para abordar el tema que nos hemos propuesto, educación en artes liberales. Y para eso, pues paso a preguntarles, a presentarles, a nuestro amigo Roberto Elguera, quien ya nos acompaña a distancia y quien hoy por hoy se encuentra en Florianópolis, una ciudad de Brasil, ¿sí? Y bueno, pues ha hecho el tiempo y la disposición para compartir con nosotros sobre educación en artes liberales. Permítanme presentarles a Roberto Elguera. Roberto es abogado de profesión, norteamericano, pero amante de lo que se ha dado por llamar la educación clásica. Es argentino de nacionalidad, casado con 8 hijos, uno en el cielo, nos cuenta, ha vivido en Estados Unidos y pues promueve la educación en el hogar, la educación en casa, especialmente las escuelas en artes liberales. Estudió en Estados Unidos en el Thomas Aquinas College, una institución que cuando yo escuché por primera vez a Roberto, pues no sabía que existía. Y bueno, me di a la tarea de buscar en el internet y recomiendo mucho tenerla presente. Y pues bien, él pues desde hace muchos años ha promovido la educación clásica en las artes liberales y precisamente ese es el objetivo de la entrevista de hoy. Hola Roberto, muy buenas noches allá en Brasil. ¿Cómo estás? Bienvenido a Libertópolis.
Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Sí, efectivamente, ya no hay luz para la playa, no hay sol para la playa, así que podemos charlar tranquilo. Ah, Una caipirinha para mí, un whisky para ti.
Un whisky para nosotros acá, ¿no? Enhorabuena, muchísimas gracias. Roberto, pues me cuenta que, que anda de paseo con la familia de vacaciones y ha hecho el tiempo para compartir con nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Roberto. El tema por demás importante, ¿no? Este año es un año que ha comenzado ya a correr como si nada, ya 19 de enero. Y pues bien, para Guatemala, estimado Roberto, también para Argentina, dicho sea de paso, y para Paraguay, en nuestra región, será muy importante porque hay elecciones generales, ¿no? Y hay muchísima expectativa en torno a este fenómeno político. Y el tema de la educación se circunscribe en este contexto, pues, en un tema muy importante. Sin embargo, en América Latina, casi sin excepción, pues nuestra educación o nuestros sistemas educativos están en crisis. Quizás la primera pregunta, como para hilar con el programa de la semana pasada, Roberto, es ¿por qué la educación está como está, tan pésima en nuestros países? ¿Qué efectos tú le ves a este fenómeno?
Bueno, aquí Jorge se aplica aquel dicho de que consuelo de mucho, consuelo de tontos. Toda la educación mundial está en crisis, no solo América Latina. Lo que pasa es que América Latina solemos copiar a Europa como si fuese algo mejor, o a Estados Unidos también. Excepto por cierto movimiento en artes liberales y homeschooling, más que nada en Estados Unidos y muy pequeñas dosis en los países hispanos y ahora Brasil está explotando muchísimo. Bajo Bolsonaro hubo un crecimiento muy, muy grande del homeschooling y de este tipo de educación, pero esperemos que pueda sobrevivir al tipo de gobierno que suelen ser los gobiernos de izquierda, que no les gusta este tipo de educación, porque se llama de artes liberales justamente porque es una educación que apunta a hacer al hombre libre, ¿no? ¿Qué conocimientos, qué artes, qué tipo de habilidades y conocimientos debe tener todo hombre libre? Por eso que se llama artes liberales. Vamos a hablar rápidamente de ellas en un ratito, pero yo, para que ponernos en un contexto histórico, desde 1350, desde Guillermo de Ockham, que hasta aquí, corremos con un racionalismo enciclopédico cada vez más, progresivamente cada vez más fuerte. Me explico para la audiencia que no conozca. La gloria de la humanidad, a pesar de lo que dicen los historiadores muchas veces, fue la Edad Media, en donde el hombre fue más libre y más hombre, digamos, más encarnado, más católico. Y la gloria de esa Edad Media fue Santo Tomás de Aquino, quien con su privilegiadísimo intelecto escribió la Suma Teológica y tantos otros libros, con una metodología que se llama escolástica, que no fue otra cosa que poner toda la tradición griega, toda la tradición romana, todo ese conocimiento de lógica, gramática, lógica y retórica, y ahí ya te anticipo los primeros tres artes liberales, en sistemáticamente en una en, a, ocupándose del objeto más importante que tiene el hombre, que es su relación con Dios o Dios. Entonces, en esa suma teológica fue magnífica. Lo que ocurre es que 100 años más tarde, esos argumentos que Santo Tomás dio tan bien armados y esa metodología se utilizaron para la argumentación política y la argumentación filosófica, que en esa época eran lo mismo, pues los reyes. O sea, el pensamiento filosófico implicaba muchísimo, o sea, afectaba muchísimo al gobierno de los reyes. Hoy en día también, pero no lo llamamos así. O sea, hoy en día la filosofía posmoderna afecta a todo la libertad, las libertades del hombre y todas las cosas que hemos visto de la pandemia. En la pandemia quedó clarísimo, pero no lo vemos. Nosotros creemos que la política y la filosofía es de la academia y la política es una cosa práctica. Sí y no. Pero bueno, volviendo al tema histórico. Entonces, Guillermo de Ockham, 100 años más tarde que Santo Tomás, enamorado de ese sistema, empieza a reducirlo a sus partes básicas y comienza a enamorarse de ese movimiento donde la razón, el poder de la razón. Y de Ockham a Bacon, que dice que todo debe ser probado científicamente en un laboratorio, y de Bacon a Descartes, donde dice, pienso, luego existo, y todo lo demás dudo, de todo lo demás dudo, o sea, dudo de todo, y solamente todo el universo está hecho por fórmulas matemáticas. Estoy haciendo un reduccionismo muy, muy grande por los tiempos, pero bueno, claro. De ahí a Descartes, y de Descartes hasta aquí, es normal que cuando el hombre se comience a enfocar solamente en las fórmulas matemáticas y en lo, entre comillas, científicamente comprobable, necesariamente se concentra solamente en la materia, en los aspectos de la materia que pueden ser medidos, ¿no? El peso, la distancia, la cantidad, la masa, etc. Entonces, en la currícula escolar, la ratio studiorum, como le decían los jesuitas y como decía antes, empieza a cambiar de una currícula que integraba al hombre completo, lo visible y lo invisible, como decimos en el credo, o sea, el hombre con Dios, Dios era parte de la política, Dios era parte de la justicia, Dios era parte de toda la acción del hombre, y por eso existen las libertades. O sea, es interesante que mencionabas el liberalismo clásico, porque hay que distinguir aquí, pero las ideas de la libertad, incluso las ideas protestantes, incluso las ideas de Adam Smith, incluso las ideas económicas de la libertad y jurídicas de la libertad, surgen todas de una concepción del hombre que incluye a Dios, porque sin Dios se impone el más fuerte. Eso quedó clarísimo en el siglo XX, comunismo, revoluciones,
fascismo, guerras, claro,
mundiales, etc. Entonces, eso, cuando se pone la técnica, o sea, la tecnología predomina sobre todo, la ciencia cuantitativa, la medición predomina sobre todo y reemplaza a la filosofía, o sea, a la física como la concebía Aristóteles, eso hace que la ratio estudio, o sea, lo que estudia la gente, empiece las materias de las escuelas, lo que estudia las universidades, lo que prima, empieza a ser todas estas cosas que son prácticas, eminentemente prácticas y, entre comillas, científicas, o sea, las ciencias exactas. Y se dejan de lado las humanidades como algo que es de la persona, o sea, no una cuestión que tiene sus leyes tan importantes como la ética y la moral, como la física y la química, sino que son lo que tú crees, lo que yo creo. Eso unido a los movimientos políticos que empiezan a ir hacia un liberalismo histórico en el sentido de que el Estado se constituye en un Estado, y ahora voy a decir Estado liberal en el sentido histórico, que significa un Estado que no tiene instituciones intermedias, sino que está el individuo y por encima el Estado, la política, o sea, el rey empieza a manipular todo ese tipo de educación y demás, y bueno, al final el hombre por debajo pierde esa se cambian lo que son las artes liberales en materias y se hace una especie de enciclopedia de materias en donde nada tiene un orden intrínseco y nada tiene un fin, sino que yo hoy estudio sociología, luego psicología, luego biología, luego neurociencia, luego, pero todo es como si estuviera estudiando fenómenos de la naturaleza y no como si estuviera tratando de entender qué es el hombre, qué es la sociedad, quién es Dios, si existe o no existe, etc. Porque de ahí se derivan las consecuencias más graves de toda la política y de toda la vida de los hombres. Entonces, es normal que al quedar así perdido, ¿no? Es decir, el hombre que tiene dividido el mundo en materias separadas sin una cosmovisión integral, lo que ocurre es lo que hoy llamamos la deconstrucción del hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que las partes, o sea, la psicología, la biología, la neurociencia, lo que fuese, la física, la química, las partes son tan importantes como el todo. O sea, nos constituimos en especialistas en las partes, pero nunca nos hacemos la pregunta más importante de dónde se deriva este tema de que la libertad y de todo lo que es el hombre. Que es, ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? Entonces se pierde esa sensación del hombre como imagen y semejanza divina, con una dignidad infinita, con una capacidad, o sea, que tiene sus derechos por ello, que el rey no puede abusar, que la justicia se mide según ello, o sea, darle a cada cual según su naturaleza, según lo que su dignidad exige, ¿no? Yo a mi perro no le voy a dar pasto de comer y a mi caballo no le voy a dar carne de comer. Los 10 mandamientos que da Dios no son prohibiciones, sino que son simplemente lo que el hombre debe hacer para comportarse como hombre y ser tan divino como el hombre fue creado para ser. Entonces se pierde esa cosmovisión y se pierde la sensación, la idea de un fin, un bien común. Y es aquí, Jorge, donde vemos por qué las izquierdas sí tienen una cosmovisión, que sí tienen una cosmovisión, al menos idealista, equivocada, pero es una cosmovisión, de que ellos quieren un paraíso terrenal. Logran mucho más políticamente que las derechas, porque las derechas se enfocan en una tecnocracia del mercado, en tecnología, en técnicas, y no en el hombre en sí. Entonces, eso es un primer indicio de por qué las políticas, por qué en Latinoamérica andamos como andamos, y la educación, si te fijas, tiene manuales de izquierda, o sea, toda una cosmovisión de izquierda, bipolar, explotados, explotadores, etcétera, etcétera, sigue el viejo libro marxista, no le importan los hechos, sí le importa su relato. Y entonces, eso es un poco un tema. Ahora, en todo el mundo, incluso en el mundo europeo, que se tilde, aquellos que se tildan de derecha, incluso aquí en Argentina, cuando ganó Macri, que no era de derecha, pero que se decía que era de derecha, su solución a la educación era más tecnología. Y eso es como que uno tuviese un robot que anda, o sea, una bomba, un sistema que anda mal, un motor que anda mal, y voy a solucionarlo poniéndole más cilindros, más velocidad. O sea, voy a acelerar el mal que hace el motor. No sé si me explico. Entonces, vuelvo a resumir. El hombre, hasta el medioevo, tenía una idea integral de la realidad del hombre. A partir de allí, se empieza a desintegrar, y esa desintegración hace que cambiemos las artes, y sobre todo las artes liberales, opuestas a las artes serviles, y ahora podemos hablar de ello, Jorge, se dividen en materias, y las materias son como partes de la realidad, como si la realidad estuviese en una opción de, o sea, yo tuviese una opción de ir en estudiar estas partes y no aquella de la realidad, y la realidad no tuviese una integración total. ¿Me entiendes?
Totalmente, no, wow, la verdad es de que ha sido súper interesante la explicación histórica que has dado, ¿no? Es realmente, creo que es muy iluminador, digamos, esto que nos has desdeñado, digamos, desde la historia, y el por qué las izquierdas y las derechas hoy por hoy, ¿no? Es que es interesantísimo, interesantísimo cómo, no sé si piensas igual, pero cómo existe ese desarraigo de la cosmovisión cristiana, ¿no? Claro. Prácticamente en el mundo, ¿no? Como tú has dicho. Y hoy tenemos, bueno, un sistema educativo en crisis porque el hombre, su cultura, ha sacado a Dios, digamos, de la ecuación, ¿no? Y eso es particularmente interesante. Muchísimas gracias, Roberto. Vamos a ir al primer corte de la tarde y volvemos precisamente para seguir profundizando en la educación en artes liberales. Por favor, no pierdas la sintonía. El valor de la verdad.
Libertópolis.com.
Bienvenidos, amigos, a este segundo segmento de Libertópolis por la tarde. Un servidor, Jorge David Chapas, hoy abordando el tema de educación en artes liberales. Agradecemos a todos los que nos sintonizan por la 102.1 FM y a quienes lo hacen en directo en redes sociales a través de Facebook, YouTube y Twitter, donde nos encuentras como Libertópolis. Igualmente en Instagram y TikTok. En Twitch nos encuentras como Libertópolis GT e igualmente en Spotify como Libertópolis. Síguenos y no te pierdas el contenido que estamos compartiendo permanentemente en cada una de nuestras redes sociales. Así también tenemos nuestro sitio web libertópolis.com. Volvemos entonces para quienes recién nos sintonizan. Estamos dialogando con Roberto Elguera. Él es especialista en educación clásica y en educación en artes liberales. Ha sido educado en el Thomas Aquinas College, un instituto, digamos, un centro educativo en California. Creo que se ubica una de sus sedes. Creo que ahí ha estado Roberto, de hecho. Y pues él es un promotor de la educación en artes liberales, ¿no? Y en el primer segmento, para que insisto, los que recién nos sintonizan, realmente ha estado fenomenal, porque nos ha explicado el porqué de la crisis educativa, no solo en Guatemala, sino en el mundo, y la trascendencia que esto tiene finalmente en nuestros sistemas políticos de gobierno y en el contexto económico en el que vivimos, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Falta de oportunidades, migraciones, inflación, bueno, una serie de consecuencias que tienen las políticas públicas que se aplican desde los gobiernos, a quienes pues efectivamente les ha faltado conectar la filosofía con la teología y por supuesto con la ciencia política. En fin, muchas conclusiones. Roberto, muchas gracias nuevamente por darnos este espacio, y la pregunta que hemos preparado para nuestra audiencia es, entonces, ¿qué son las artes liberales? ¿No? Ya nos has dado algunos indicios, pero tal vez si nos puedes dar mayor detalle.
Muy bien, las artes liberales, Jorge, son aquellas artes, los griegos llamaban las artes que hacen al hombre libre, y los griegos las distinguían de las artes serviles. O sea, yo te voy a enumerar las artes liberales, pero no te voy a explicar el sentido de lo que hace al hombre libre y lo que es servil, lo que es libre y servil. Yo puedo usar, por ejemplo, la matemática simplemente para contemplar la belleza del orden de las cosas. Eso es liberal. Ahora, yo puedo utilizar la matemática, como solemos hacer en la escuela, para resolver un problema práctico. Como eso no es algo que yo contemplo, tiene en sí mismo, un fin en sí mismo, sino que es para otra cosa, en ese sentido, la matemática la hago un arte servil, ¿sí? Sirve para otra cosa, es utilitar. Entonces, las artes liberales, los griegos decían, son aquellas artes que necesita un hombre para poder ser cabalmente un hombre político o un hombre, un filósofo. Estas son tres artes que tienen como fin la palabra, que son la gramática, la lógica y la retórica, ¿no? Se comprende. La gramática es aquella, y si uno ha hecho estudio de lógica formal, la lógica se divide en tres partes, tres movimientos del intelecto. El primero es nombrar las cosas. ¿Cómo nombro las cosas? Cuando leemos la Biblia por primera vez, vemos que Dios crea a Adán, y el primer mandato que le da Adán es: yo te voy a poner todo lo que yo he creado en frente tuyo, tú nómbralas. Nombrar para el antiguo era conocer la cosa desde sus causas. O sea, cuando yo nombro algo es definirlo, que es un poco lo que quieren los científicos cuando estudian las ciencias, ¿no? Definir, ¿qué es esto? Cuando yo defino algo, cuando yo nombro algo, conozco qué es, de dónde viene, para qué está hecho, cómo está hecho, etc. Entonces, puedo, por lo tanto, interactuar con esa cosa de la manera adecuada. Si yo sé cómo interactuar, y eso me hace más libre, ¿no? Es claro, por ejemplo, si yo tengo un perro, puedo tomar dos actitudes hacia un perro. Puedo tenerle miedo que me muerda, pero si yo sé que un perro actúa de esta u otra manera, y si yo le hablo de esta o de esa manera, o actúo de esta u otra manera, o lo entreno de esta u otra manera, puede ser un gran ayudante. De repente, yo, pastor de ovejas, tengo un ayudante, soy más libre que antes, porque he adquirido un compañero, un bien común, que es el mío y mi perro, y puedo ahora mis ovejas manejarlas con ayuda. ¿Me entiendes? Entonces, claro, de alguna manera, nombrar, conocer la gramática, es en ese sentido liberadora. Y obviamente se divide en todos los aspectos gramaticales que estudiamos en la escuela, ¿no? Desde ortografía hasta semántica, gramática, etc. Pero lo más importante es la sintaxis, o sea, qué función cumple cada palabra en una oración, porque esa me lleva a la siguiente arte liberal, que es la lógica, la relación.
Roberto, lógica. Y si me permites una acotación ahí, ¿qué tan importante en materia del lenguaje es el latín? ¿No? Un idioma que bueno, para muy, muchos es un
muy,
latín.
Muy buena pregunta. Es fundamental, sobre todo para nosotros los que tenemos latín deformado por idioma normal, que el español es un latín deformado, así como lo es el italiano, el rumano, el francés y todos los idiomas romanos. El latín es importantísimo porque es un idioma con declinaciones. Es un idioma que no tiene, digamos, las palabras cambian según la función que tienen dentro de la oración. Eso hace que cuando yo hablo, o sea, cuando yo estructuro el latín, estoy pensando en la relación lógica de cada cosa. No es lo mismo rosae que rosa. uno significa de la rosa, el otro significa para la rosa, por ejemplo, ¿no? O, y de hecho nosotros en el español lo que hacemos es, hemos agregado preposiciones y hemos agregado sufijos y prefijos para poder decir lo mismo que el latín se dice de una manera mucho más sucinta, mucho más acotada. Es un idioma que estructura lógicamente el cerebro, además, de una manera servil y práctica, sirve para eso también. Pero es un idioma que yo creo que es fundamental porque es de donde proviene la gran mayoría de, nuestra lengua. Además, el griego, que además de ser estructurado igual que el latín, es mucho más creativo, tiene una creatividad única el griego. Pero bueno, en la gramática, entonces, la lógica sería la relación que tiene el segundo movimiento del intelecto, que es decir, sí o no, verdad o falso de cada cosa que yo nombro. Entonces, yo puedo decir, Jorge es un hombre. Entonces, de eso que es un particular, yo puedo luego decir, todo Jorge es un hombre, y ahí tengo un universal, y de esas dos yo puedo armar el tercer aspecto de la lógica del intelecto, del tercer proceso, que sería el silogismo. Y a partir de ahí, yo puedo saber que toda persona que se llama Jorge es un hombre, entonces todo hombre está lo cual cosa, y todo, entonces, por lo tanto, todo Jorge está lo cual cosa. Y así voy construyendo la ciencia. Aristóteles decía que a partir de estas primeras premisas, que son autoevidentes y no probables, sino que son autoevidentes, se iba formando a través de este sistema de silogismos la ciencia. Ahora, como todos los que hemos estado involucrados en político, todos los que educamos, sabemos, una cosa es saber algo, otra cosa es poder transmitirla. Para transmitirla yo tengo que saber quién tengo, quién es mi audiencia, cuántos saben. Si yo hablo en alemán y mi audiencia es española, de nada me va a servir. Carlos V, primero de España, tuvo que aprender español para poder gobernar España. Bueno, lo mismo acá. Entonces allí entra la retórica, la tercera arte del trivium, que es la transmisión de la verdad para convencer y llevar al otro al bien, pero llevarlo por su propia voluntad al bien, ¿sí? Esos son los fines del trivium, del hombre libre, porque entonces se nota claramente que el trivium está dedicado a la política, que es la más alta de las artes prácticas que tiene el hombre, que vive, es un ser social y que vive en sociedad, y que ejerce las virtudes,
¿sí? Sí, no, y no, me hace sentido y digamos, me hace pensar ahora en estas narrativas y en esta mala retórica de la cual hemos sido, no sé si llamarnos víctima o en América Latina, ¿no? Este populismo que nos llevan los politiqueros y que pues lanzan un mensaje en el cual hilan algunos proyectos, algunas propuestas en el mejor de los casos, pero al final son mentiras y son propuestas inviables y creo que nos envuelven en esa retórica. No sé si es precisamente porque carecemos de los juicios de valor y carecemos también de entender el significado de cada una de las palabras. No sé cómo lo ves tú, digamos, en ese caso.
Es exactamente así. Por eso la izquierda debe cambiar el lenguaje. Lo primero que hace, y este Gramsci es brillante en esto, dijo, hay que cambiar el lenguaje, hay que adoptar el lenguaje y cambiarlo a nuestro propósito, ¿no? Entonces, los eufemismos comienzan, ¿no? Ellos hablan de la dignidad del trabajador, pero no te dicen qué significa la dignidad y quién es el trabajador. Está acotado solamente a aquel que los vota a ellos. No, el dueño de la empresa no trabaja aparentemente y no tiene dignidad a pesar de que es trabajo. O sea, es un montón de, o sea, el juego de palabras, las palabras son, es un nominalismo llevado al extremo, donde las palabras no tienen un significado propio, sino que el significado es ideológico. Y entonces claramente lo que sí saben ellos es cómo utilizar la retórica, que vendría a ser, y esto lo podemos hablar si quieres en el tercer bloque, que es cómo aplicamos, si quieres, prácticamente estas artes sociales, que es el arte de contar un relato, un cuento, de narrar, ¿no? Que eso es importantísimo. Fíjate que Jesús, el gran educador, no dio un solo dogma. Lo que él dijo es siempre eran parábolas. El reino de los cielos es como, había una vez un hombre rico, había una vez un rey. O sea, él contaba historias, ¿sí? Ahora, vamos al quadrivium, que son las otras cuatro artes de las artes liberales. Una vez que tenemos la palabra para nombrar las cosas, ahora vamos a las cosas mismas, la materia. ¿Cuál es la materia? La materia tiene límite, medida, peso, distancia, etc. Entonces tenemos la aritmética, que sería el arte de contar, del cálculo de la cantidad. La cantidad es lo más fácil para el hombre de comprender. Luego la geometría, que es la magnitud. O sea, yo tengo una cosa es tener uno, dos, tres o cuatro cosas, otra cosa es tener algo largo, corto, ancho, etc. La geometría como la magnitud. Luego viene la música como cantidad, magnitud, porque tú tienes las notas que son tantas notas en el pentagrama, como se llama, por sección, etc. No soy músico. Y tienes también notas largas, notas cortas, es decir, cantidad, magnitud y movimiento, si quieres, ¿no? Y tiempo. Y luego tienes la astronomía, que sería el estudio de los cuerpos celestes, que son los cuerpos más divinos para el antiguo, porque son los más eternos, por así decir, los que más se acercan al movimiento eterno, que tiende a ser circular de alguna manera, siempre en la antigüedad ese era el símbolo. Y la astronomía vendría a ser, entonces, cantidad, magnitud, tiempo y espacio. Y de alguna manera tenemos de esa una forma de comprender, ¿no? Nosotros en la escuela reemplazaríamos la astronomía por las ciencias naturales, si se quiere, pero no deja de ser el arte de observar lo que me rodea, la física, la physis, como decían los griegos, o la física, la primera de las artes filosóficas, de la primera de las ciencias filosóficas de la física, pero no comprendida como Descartes. El arte de Descartes cambia el significado de física a del estudio de la naturaleza a la medición de las cosas de la naturaleza. Tengo que encontrar las fórmulas matemáticas detrás de la naturaleza. No. Aristóteles en la física comienza con causalidad, con que todo tiende a un fin, todo tiene una teleología o una... tiene la naturaleza de la cosa determina su fin. Si actúa según su fin es feliz o de alguna manera es completo, es perfecto, si no, no, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las artes liberales y se decían que hacían al hombre libre porque esas siete artes son las que necesito para ser filósofo. Y el filósofo es aquel que mejor estudia y comprende la realidad y por ello puede vivir como hombre cabal, ser feliz. Porque por eso Aristóteles decía que los mejores gobernantes eran los filósofos. Entonces, claro. No como se comprende el filósofo hoy, que es un académico que vive en las nubes y habla de teoría, no. El filósofo es eminentemente práctico. El gran general, los mejores generales fueron filósofos. Julio César estudió sus antiguos, lo mismo hicieron todos los grandes generales. Eran de alguna manera, estudiaban las humanidades, el hombre, porque la motivación humana es parte, ¿no? Entonces eran filósofos, es parte. ¿Qué es lo que hace al hombre feliz? Y eso es lo que se busca en el fondo. Toda la política busca hacernos feliz. Lo que pasa es que hay mucha mentira, a veces por motivos espurios y a veces por motivos legítimamente sanos, pero equivocados, ¿no?
Equivocados.
Tenemos aquel que nos quiere esclavizar y aquel que ¿no? Tenemos esas dos cosas. Sí. Y ahí, mucho de la izquierda tiene uno y otras útiles, no porque incluso el término izquierdo-derecha está mal planteado, ¿no? Es un término que no deberíamos utilizar. Debíamos utilizar realista o idealista. O sea, ¿esto se conforma a la realidad o no? Nuestra gran crítica al gobierno argentino de hoy en día es que es un gobierno que ante la realidad implica una apuesta irreal, o sea, es una locura. Ante la realidad a la que se enfrenta, decide la mentira para no perder su reputación, su honor, un honor mal comprendido, o sea, para no perder cara ante la izquierda que espera de ellos que actúen de una cierta manera. Pero es una izquierda no educada, que no comprende las cosas. Entonces a veces nosotros creemos que es cruel aquel que nos da una medicina que no nos gusta y que es amarga, pero es la que nos cura. Entonces, ¿me entiendes? Entonces muchas veces, y esa es la gran crítica que se ha hecho a los libertarios, al liberalismo clásico, a la escuela austríaca y demás, que cree en el hombre, cree en la acción humana como una acción que debe ser libre. Y bueno, obviamente tiene sus adherentes que también abusan de aquello y cometen errores. Pero bueno, lo que quiero decir es, la educación en artes liberales, tenemos que imaginar cómo educar a nuestros hijos pensando, yo quiero hacer de mi hijo un santo ante todo, porque si mi hijo es el rey del mundo, pero se va al infierno, pierdo la eternidad, de nada me ha servido. Entonces, pero si es un santo, va a ser una buena persona, y no solo una buena persona, sino una persona inteligente, porque está poniendo lo primero primero. Y ese es el que va a ser mejor en la política, porque también va ser el que es capaz inteligentemente de decir, no, esperen muchachos, utilicemos los recursos escasos que tenemos para esto que va primero y no para aquello que va segundo. Y entonces claro. Ese hombre va a comprender bien la justicia, etc. Es por eso que un santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, sin jamás haberse casado ni nada, puede explicar perfectamente todo el pecado de la pureza y la impureza en sus más obscenos detalles, por así decirlo, en sus detalles más íntimos. ¿Por qué? Porque conoce el que conoce el bien y la perfección puede, quitando, conocer el mal. Porque el mal no es un opuesto al bien, sino que es una falta de... ¿qué es lo que me falta para, ¿no? Entonces, por eso es que es fundamental la educación concebida para el hombre libre como una base para una libertad política.
Excelente, Roberto. No sé, pero yo me he puesto a escribir, digamos, y tomar nota de lo que decías. Me parece sumamente interesante y aprovecho, porque siempre el tiempo nos queda muy corto, pero aprovecho a motivar a la audiencia a que te busque en redes sociales, específicamente en YouTube, donde has tenido ya tienes varios videos donde explicas cómo educar a nuestros hijos en casa o pues bien en colegios también, ¿no? Pero en este enfoque, en el enfoque de la educación clásica y las artes liberales. Así que, amigos, de verdad hay muchísimo más que Roberto nos podría compartir, pero que por razones de tiempo no podemos dar a conocer del todo, ¿no? Vamos al segundo corte de la tarde y volvemos rápidamente al tercer y último segmento. Por favor, no cambies de sintonía.
Libertópolis.com.
Muchísimas gracias, estimados amigos que mantienen la sintonía con Libertópolis por la 102.1 FM y quienes nos escuchan o nos ven en directo en Facebook, en Twitter y en YouTube. Por favor, compartan este programa si les ha gustado. A mí en lo particular me ha gustado muchísimo. Para quienes recién nos sintonizan, por favor, vuelvan a ver el programa en diferido y compártanlo en sus redes sociales, a fin de que este mensaje, estas ideas y estas verdades tengan el mayor alcance posible y logremos comprender que, sí, ciertamente el sistema educativo se encuentra en una grave crisis, pero que tenemos también unos más que otros la gran responsabilidad de entender el fenómeno, de comprender sus causas y atacar precisamente esas causas, ¿no? Y de eso hemos venido hablando con nuestro amigo Roberto Helguera, argentino de nacionalidad, hoy desde Brasil, nos ha dado este tiempo para compartir sus conocimientos en materia de artes liberales, educación clásica, que es el antídoto a esta educación estatista que se nos ha impregnado, bueno, ya lo decía él, desde hace muchos siglos, pero muy particularmente desde hace un par de siglos que las izquierdas han logrado usurpar esta esfera privada de la educación a partir muy especialmente del Manifiesto Comunista de Marx. Pero bueno, Roberto, seguro hay muchísimo más que compartir. Yo lo decía en el segmento anterior, yo recomiendo que busquen a Roberto Helguera en su canal de YouTube. Tiene videos muy completos sobre qué es la educación clásica y cómo. Y precisamente sobre ese cómo educar a nuestros hijos en el hogar bajo este enfoque, bajo esta perspectiva, pues le hacemos esta pregunta a Roberto, ¿no? ¿Qué recomendaciones prácticas, Roberto, podemos darle a la audiencia para que, bueno, en este contexto de que los chicos eventualmente tienen que ir a un colegio privado o los educan ya en casa, ¿no? ¿Qué ideas, qué tips nos das para educar a nuestros hijos en las artes liberales?
Muy bien, buenísima pregunta. Y siempre es la cruz de la cuestión. Yo, de antemano, te voy a recomendar, a la audiencia le voy a recomendar, los que hay mucho sobre Charlotte Mason, M-A-S-O-N, en español. Era una inglesa anglicana, siglo XIX, y cuyo pensamiento y cuya aplicación para los más pequeños es absolutamente magnífica, muy recomendable. O sea, para que, como esta entrevista no voy a poder dar mucho más que una somerísima resumen, para que la gente tenga. Ese nombre es uno de ellos. El que lee inglés, hay un libro muy importante que se llama Designing Your Own Classical Curriculum, Diseñando tu propio currícula clásica, de Laura Berquist, y que es, digamos, el modelo práctico, muy práctico a seguir para cualquier homeschooler que quiera saber cómo preparar a su hijo para las artes liberales. Y luego, obviamente, el que quiera investigar un poco y conocer la historia de John Senior es a quien yo más adhiero, me encanta. Pero vamos a lo práctico. Yo soy un papá y quiero hacer homeschooling. ¿Cómo empiezo? Mi hijo es muy pequeñito. Bueno, lo primero que hay que hacer es, obviamente, si estoy haciendo homeschooling es porque no estoy de acuerdo con la escuela, cómo me educa mi hijo, porque la escuela es más cómoda en cierto sentido, o porque simplemente no quiero y por principio quiero educar yo a mis hijos, que está muy bien. El sacramento del matrimonio nos da esa prioridad absoluta y total. Y entonces vamos a ello. Lo primero que hay que hacer es según la naturaleza del hombre. O sea, que yo me tengo que preguntar qué es el hombre, ¿no? Es lo primero que tengo que preguntar. Eso se lo debe preguntar todo gobierno. Pero fíjense que un gobierno que es democrático y que dice, se aboca a los votantes, no puede muchas veces no quiere dar definiciones para no perder un voto u otro. Entonces, es muy difícil ya de entrada que un gobierno pueda dictaminar un programa educativo que trascienda la lengua y la matemática. Pero bueno, claro. Yo en casa lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre es una imagen y semejanza divina, que es persona, trinitario, o sea, una persona es un individuo, pero que vive en relación con otro. Esa es la parte clave de la teología del cuerpo de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, cuando él habla de en sus encíclicas. Yo estoy en relación, me completo con el otro, porque solo cuando actúo como persona en inteligencia y voluntad, la inteligencia para conocer todo lo que es la realidad, porque lo que no es no lo puedo conocer, sí puedo conocerlo por ausencia. Como yo veo un perro con tres patas, sé que le falta una, pero no es que yo conozco, o sea, yo el perro tiene cuatro patas. Entonces, lo que es primero, la inteligencia está para conocer lo que es, y decirle a la voluntad, eso es bueno, por lo tanto debo amarlo o utilizarlo. Si es persona, lo amo, si es cosa u otra cosa que no sea persona, lo puedo utilizar para el bien de la persona, que es la criatura más alta, y todo en pos de llegar a Dios. Entonces, lo primero que debo hacer como homeschooler es ponerme a dónde quiero llevar a mi hijo, es a la santidad. Bien. Quiero que sea un buen ciudadano también, fin común secundario, un buen políticamente activo, que piense críticamente e individualmente bien. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, miro su naturaleza. Lo primero que hacen los pequeños niños, los más chiquitines, si ustedes se fijan, es dominar su cuerpo. Su primer año o dos años está dedicado a dominar su cuerpo. Y ese cuerpo que dominan cada vez que aprenden a saltar con la pierna izquierda, ¿qué hacen? Se ríen porque el hombre, cuando aprende algo bueno, se alegra, y el bien, que es difusivo de sí mismo, está feliz. Entonces viene y dice, papá, papá, mirá lo que puedo hacer. Y salta con el pie izquierdo, y se ríe, y salta con el pie izquierdo, y salta, hasta que lo perfecciona, y luego intenta con dos pies y así, así. Entonces la gimnasia o el dominio del cuerpo es lo primero que nosotros, que le enseñan a los niños en kinder o en los maternales, le decimos nosotros, los más chiquititos. Y luego les enseñan a manejar, obviamente, a entender sus sentidos, ¿no? Los colores y todas esas cosas. Pero eso es lo primero que viene. Ahora, eso está para un fin más profundo, que es para las grandes historias. Entonces yo, en el momento en que el niño puede comprender las palabras, yo debo comenzar a leerle y contarle las grandes historias. La gran historia de amor es la Biblia. Esa es la mayor y más importante gran historia, porque esa es la historia que resumen todo el resto de las historias. A mí me encanta decir que historia, lo pongo en inglés, es his story, o sea, his story, el cuento de él, ¿no? Entonces, todo se reduce a la relación, la creación del hombre por Dios, el fallo del hombre ante Dios, de ese amor que era un amor nupcial que Dios prepara para el hombre, y toda esa historia que ocurre hasta la encarnación y la venida de Cristo, y todo lo que ocurre luego de eso, que es una lucha a favor o en contra de Cristo. Pero todo se resume allí. Entonces, la gran historia. Y todas las historias secundarias, desde la Ilíada, la Odisea, el Quijote, todos son buenos en tanto y en cuanto son parte de esa gran historia, de alguna manera, en la lógica de esa gran historia. Cuando yo leo Tolkien y El Señor de los Anillos, ¿por qué El Señor de los Anillos es un gran libro o muy buen libro? ¿Y por qué, por ejemplo, Harry Potter en cierta medida es y en cierta medida no es un buen libro? Y en la medida en que Harry Potter se ajusta a la lógica cristiana, por decir, cosmovisión cristiana, se ajusta a una lógica que vende y que masivamente, y que es un buen libro y que perdura. El resto se olvida. Tolkien, aunque sea todo un mundo ficticio que nunca menciona a Dios, lleva a Dios por el solo hecho de que toda su lógica interna va hacia eso. Entonces, las grandes narraciones. Fíjense que la Biblia tiene 69 o 70 capítulos de historias de hombres, de Adán, Eva, la creación, Noé, etcétera, etcétera, antes de llegar a Levítico o Números o la primera regla, la primera: no harás esto o harás aquello. Entonces, fíjense que hay 69 o 70 capítulos antes de los 10 mandamientos. Entonces, Dios cuenta historias, así como Dios educa. Ustedes, padres, deben educar de la misma manera. Entonces, vayan comprando grandes y buenos libros y teniéndolos en la biblioteca. Léanselos a sus hijos y no subestimen la inteligencia de sus hijos. Léanle cosas que están por encima de su inteligencia para que esa inteligencia, que es maravillosa y tiene una infinitud de capacidad infinita, porque es una inteligencia que está hecha para ver a Dios, va a ir llegando a comprender esas palabras nuevas. Por eso, cuando yo le leo Narnia a mi hijo de 10 años, hay palabras que él no entiende, pero las va adquiriendo. Entonces, claro. Los grandes autores. Entonces, voy buscando los clásicos. Son clásicos porque perduran en todas las generaciones. Por eso que está bueno, es una buena guía fácil de los 100 buenos libros, los 1000 buenos libros de John Senior, los clásicos. Hay un sitio, hay un blog muy bueno que creo que se llama De Padres, Hijos y Libros, o Libros Básicos de Fenollera, que tiene una lista muy buena por edad, por temática, etc. Todo lo que yo le enseñe de ahí en más, ahora llego... obviamente le tengo que enseñar los principios de la matemática y los principios de la lengua a mis hijos. ¿Para qué? Para que puedan leer esos libros y ellos, una vez que el hijo lee, se autoeduca. Puede ir mucho más rápido que en una escuela. Y la matemática, yo recomiendo el método Singapur porque es un método que va de lo concreto a lo pictórico y de lo pictórico a lo simbólico. El método francés me dice que un patito así es un 2, eso es un símbolo muy difícil para un niño para comprender, y el concepto de número es un concepto filosóficamente muy complejo, muy metafísico. Entonces, mucho más fácil es decir, tengo uno de estos y tengo dos, una mano, dos manos, cinco dedos, etc. De lo concreto a lo pictórico, de lo pictórico a lo simbólico. Y está estructurado para resolver problemas, o sea, trabaja la lógica al mismo tiempo que trabaja la matemática. Y todo lo que sea integrador, o sea, en materias, es lo mejor que podemos hacer. Y entonces, en más o menos quinto grado empezamos las artes liberales. O sea, empezamos a fraccionar en 7 artes el saber. Empezamos a mirar las cosas desde un punto de vista de la cantidad, de la magnitud, del tiempo y el espacio, de su relación con otros y demás. Y ahora voy a por qué las grandes historias, en dónde entran en esta currícula. El niño no tiene capacidad de comprender ni la política ni la ética. ¿Por qué? Porque Aristóteles dice, porque es joven, no tiene experiencia de vida. Yo sé lo que está bien y está mal en gran medida por experiencia y por la experiencia de otros. La función de la literatura ha sido siempre contarnos, de hecho, ha sido litúrgica. Y la función de la liturgia ha sido siempre rememorar para el hombre las grandes y buenas cosas que Dios hizo por él, y entonces enseñarle a dar gracias, a adorar y a convivir y a vivir con el otro. Entonces, la función de la buena literatura es enseñarme a juzgar y a vivir. La función de la historia modernamente está escrita de una manera científica. Heródoto, Tucídides y demás contaban la historia de otra manera, para contar las grandes cosas de los griegos. Y así los romanos lo mismo. Cuando leemos Tito Livio, cuenta la historia, pero la cuenta para contar lo que estaba bien y lo que estaba mal, para enseñarnos a juzgar. El teatro en la antigüedad era una liturgia, y en la modernidad nosotros tenemos la lectura de las Sagradas Escrituras y la liturgia como una liturgia que nos enseña. Pero a los que no son creyentes, pero sí necesitan una liturgia, y fíjense que El que no va a misa sí va a la cancha de fútbol y se comporta como sea bien o mal ahí. ¿Qué queremos? ¿Mentir? ¿Está bien mentir al referee o está mal? O sea, por eso a mí me gusta más el rugby, donde se comportan más caballerosamente en muchos sentidos. De otra manera, yo, o sea, pongo ideas. Pero bueno, las artes liberales, ahí voy formando entonces. Sobre la base de las grandes historias, sobre la base de una matemática de Singapur, en séptimo grado puedo tomar cualquier otro método de matemática y me va a ir bien si tiene 6 años sólidos en Singapur. La ciencia, todo lo que es ciencia natural debe comenzar por la observación, por los sentidos. Claro. Si yo no salgo, o sea, los chicos saben a veces definir una célula de memoria, pero ¿quién vio una célula? Yo no vi una célula en toda mi vida y tengo que creerle al libro que la célula es así o asá. Y entonces lo mejor es salir a ver la naturaleza. Si yo tengo que saber, poder clasificar los árboles, plantas, animales, insectos, el clima, lo que me rodea, la capacidad de observar es la capacidad que a mí me permite ser realista cuando llego al momento de poder adquirir la filosofía. ¿Me explico? Entonces, básicamente esa es la base de un programa de homeschooling. Bueno, luego excede mucho este programa. Claro. Qué va en cada edad y demás, pero con Charlotte Mason, con Laura Berquist y con John Senior y con los si ustedes miran educación clásica, artes liberales, van a ver bien, está lleno de sitios web muy buenos que los van a ir guiando en cómo educar a un hijo en esta manera clásica, para que sea un hombre libre el día de mañana. ¿Sí?
Libre y pensante, ¿no? Que bueno, es realmente lo que tanto nos hace falta en nuestros países para lograr comprender por qué estamos como estamos, ¿no, Roberto? Yo te quiero agradecer en nombre de toda la audiencia, en nombre de Libertópolis, tu disposición y bueno, el habernos compartido este tema de la educación en artes liberales que tanta falta hace que conozcamos para que, pues, como digo, ¿no?, podamos empezar a resolver nuestros problemas de fondo, tanto a nivel personal como a nivel familiar y colectivo, digamos, comunitario, ¿no?, que es tan, tan importante. Y seguro, pues creo que como lo hemos dicho en el programa anterior, lo que tenemos que lograr es devolver la educación hacia la esfera privada, que es donde corresponde, hacia la familia, hacia los maestros, y para eso pues definitivamente necesitamos hacer política pública. Roberto, muchísimas gracias. Yo quisiera de hecho comprometerte para que me acompañes en un siguiente programa muy pronto y sigamos compartiendo estas enseñanzas, escudriñando este tema y dándolo a conocer. ¿Te parece?
Me parece muy bien, porque creo que hay que hablar de queda claro que hay que hacer una formación docente para poder enseñar esto después y demás. Así que me parece muy bien. Hay muchos temas para seguir conversando y comprender esto cabalmente.
Enormes gracias. Enormes gracias, Roberto. A ti, de verdad. Enormes gracias por tu tiempo y por tus enseñanzas el día de hoy. Amigos, les recuerdo rápidamente leer mi artículo, mi última entrada, mi último artículo en mi blog, en mi sitio web, jorgechapas.org, que por cierto lleva el mismo título, Educación en Artes Liberales. Invitadísimos a eso, a seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto a encontrarnos el próximo jueves en punto de las 5 en esta emisora y en estas redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.